de que las organizaciones no entienden que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que convertir o lo tenemos que cuantificar. La gestión de riesgos no es simplemente redactar un riesgo, ajustar una causa a ese riesgo, determinar un control y medir una probabilidad, un impacto, ¿no? Tenemos que entender que un enfoque en el cual cuantificamos pérdidas, ya sea por costo de oportunidad, cuantificar sencillamente pues por las sanciones, ayuda a las organizaciones a que la gestión de riesgos tome muchísimo más fuerza.
¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tenemos por primera vez a alguien del equipo de Pirani. Está con nosotros Luis Felipe Perdomo, experto en riesgos, quien tiene una sólida experiencia en gestión de riesgos de diversas industrias. Hola Luis Felipe, es un verdadero gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por Colombia?
No, pues para mí es un placer estar acá, pues de la parte en la cual no trabajo como Pirani, sino mis experiencias. Para mí es grato, digamos, compartir esas experiencias en este espacio.
Yo creo que vamos a sacar muchísimo provecho de esta entrevista, Liz. Si quieres, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia laboral para que todos nuestros oyentes sepan más.
Perfecto, no. Mira que la gestión de riesgos para mí se convirtió en un pilar importante porque llegué a ella por error. Realmente no sabía que la parte de riesgos existía en el mundo y yo me enfocaba era a nivel de los proyectos. Llevo aproximadamente 10 años en conocimiento en cuanto a riesgos, realizando desde el levantamiento de matrices de riesgos hasta implementando un sistema de riesgos en una organización. Empíricamente llegué a ellos por pues, decisiones de una organización y pues fui subiendo y fui surgiendo y pues me enamoré de la gestión de riesgos, que es algo en el mercado relativamente nuevo. Tuve la oportunidad de trabajar en la Bolsa de Valores colombiana, en un aliado estratégico. También tuve la oportunidad de levantar en un banco colombiano la gestión de riesgos, sobre todo enfocada a nivel de fraude. Y pues ahora aquí trabajo para Pirani como consultor de riesgos, enseñándole a las organizaciones sobre pues, la herramienta, que es un pilar fundamental en la parte tecnológica y también metodológicamente. Entonces para mí es muy grato encontrar un espacio exógeno a lo que es el día a día y más bien hablar un poco acerca de riesgos.
Igual y aprendemos muchísimo de ti, Luis. Luis, para aquellos que no saben, nos acompaña en muchos webinars que hacemos dentro de Pirani. Lo hemos tenido también en la comunidad Pirani hablando de un tema que estoy segura que les va a interesar a todos ustedes. Vamos a hablar hoy sobre los errores más frecuentes que tenemos en la gestión de riesgos. Gracias a la experiencia que tiene Luis Felipe, vamos a poder adentrarnos más en este tema y conocer qué es lo que pasa normalmente y cómo podremos evitarlo. Así que si te parece, Luis Felipe, arrancamos con el tema. Quisiera que me cuentes cuáles son algunos de los riesgos que ves más comunes en las organizaciones en cuanto a la gestión de riesgos.
Sin lugar a dudas, uno de los errores más comunes en la gestión de riesgos y lo que se observa con frecuencia radica en que la perspectiva en cuanto a la gestión de riesgos es solo de cumplimiento normativo, un cumplimiento regulatorio, un cumplimiento legislativo. Es decir, muchas veces las organizaciones se embarcan en la gestión de riesgos porque se sienten obligadas a hacerlo, ya sea para satisfacer una expectativa organizacional, cumplir una normativa o seguir un marco de referencia. A menudo pasa por alto lo que vendría siendo la comprensión profunda de los riesgos y lo que se tiene en cuanto a los recursos. Por eso, para mí es uno de los errores gigantes, porque se convierte en algo de hacer por obligación y no para que nos genere valor a nivel corporativo. Es crucial también entender, bajo la pregunta que tú me dices, Nico, que la implementación de un gobierno de riesgos no es simplemente un acto formal, un acto de cumplimiento normativo, sino también una oportunidad para establecer una cultura en cuanto al riesgo, reconocer el potencial de la organización y muy pocas organizaciones, y te lo digo desde el frente en el cual me encuentro como consultor, las organizaciones no dedican ese tiempo para comprender cómo viene siendo su gestión de riesgos y no aportan un valor real y significativo a las operaciones que radica la gestión de riesgo en sus actividades y mucho menos para la toma de decisiones. Y un claro ejemplo de esto vendrá siendo el enfoque o la falta de enfoque de las organizaciones, donde no se trata el apetito al riesgo. A menudo las organizaciones no presentan la debida atención en definir y comprender su apetito al riesgo, su tolerancia, su colorimetría. ¿Por qué? Porque simplemente lo hacen porque un marco de referencia se los menciona para hacerlo, o alguna circular gubernamental o algún país tiene una legislación donde exige tener una gestión de riesgos, pero no se hace para que limiten su capacidad y sepan cuáles son los riesgos que están dispuestos a asumir.
¿Qué crees que debería de pasar para que este error común que has estado mencionando sobre el mero cumplimiento de una normativa pase a que puedan entender de una mejor manera el público o la organización y que tomen conciencia de ello?
Claro, fíjate que el principal reto, como yo lo veo, es que las organizaciones tengan un chip de un pensamiento basado en riesgos. Todo lo que hacemos ocasiona un riesgo. Estar aquí contigo ocasiona un riesgo. Ya sea podría ser un impacto, una probabilidad de ocurrencia en algo significativo para la organización. Y recordemos que los riesgos no solo significan cosas negativas. Realmente la ISO 31000 menciona que el riesgo es una desviación en los objetivos, ya sea positivo o negativo. Cuando nosotros identificamos amenazas, identificamos fortalezas, identificamos oportunidades o las debilidades que parten de la estrategia corporativa, ya empezamos a tener un chip en un pensamiento basado en riesgos. Las organizaciones aún no lo creen. Las organizaciones consideran que es tener un mapa de calor, un eje Y de probabilidad, un eje X de impacto y ya está. Pero pues comprender los riesgos desde el principio, desde su esencia, desde lo que los materializa, es una práctica esencial para una gestión efectiva y preventiva y ayuda a las organizaciones a anticipar y abordar los diferentes problemas potenciales y, como lo mencionamos, a minimizar pérdidas y a capitalizar oportunidades.
Luis, ¿y por qué crees que es importante identificar y comprender los riesgos de una empresa o proyecto desde un principio?
El principio fundamental es tener una visión anticipada y detallada de los posibles problemas que podrían afectar a una organización. Cuando las organizaciones toman un tiempo para identificar y evaluar los diferentes riesgos que los acompañan, en el momento de su creación, ya sea por un proyecto, una actividad, un proceso, un producto, adoptan un enfoque preventivo y no reactivo en cuanto a la gestión de riesgos. Teniendo un enfoque anticipativo, un enfoque preventivo, es esencial para la organización porque permite evitar pérdidas, reprocesos, materializaciones. Es importante y particularmente resulta siendo beneficioso, ya que ayuda a reducir lo que te menciono, costos, minimiza problemas durante la ejecución de lo que te menciono, procesos, proyectos, actividades, productos, entre otros.
¿Y cuál sería la diferencia entre un riesgo y una incertidumbre?
Claro, es importante, digamos, la diferencia fundamental entre el riesgo y la incertidumbre en los proyectos, sobre todo se utiliza muchísimo este contexto, radica en que la naturaleza de lo desconocido y la manera en la cual ésta se puede gestionar. ¿A qué me refiero con la naturaleza de lo desconocido? Aquí parte la incertidumbre. La incertidumbre se refiere a eventos o situaciones futuras que son desconocidos, que son difíciles de prever y no son tan fáciles de cuantificar. En cambio, el riesgo yo sí lo podría cuantificar porque tengo en términos generales la suficiente información para poder identificar, medir, evaluar y ajustar una probabilidad e impacto de algo en específico. En resumidas cuentas, es mientras que el riesgo se refiere a eventos futuros conocidos con cierto grado de certeza, porque yo ya tengo herramientas para poder cuantificar una probabilidad de impacto. La incertidumbre se refiere a eventos desconocidos, difíciles de prever, simplemente porque estamos a la deriva. Un claro ejemplo de eso, de uno de los riesgos que nos pasó hace pues más o menos un tiempo, radica en que nadie tenía cuantificado la incertidumbre de una pandemia. Eso surgió y explotó de un momento a otro. Ya después fue que las organizaciones, esa incertidumbre de los problemas que traía una pandemia en las organizaciones empezó a cuantificar, que lo cual se convirtió en un riesgo.
Luis, ¿nos podrías dar un ejemplo de un error en gestión de riesgos que haya tenido un impacto significativo en una organización?
Claro, sin duda la experiencia que voy a compartirles en relación a una organización que tuve la oportunidad de trabajar y realmente es un monedero virtual. En este caso, llegué después del problema precisamente para contribuir y es uno de los grandes logros que he hecho en mi carrera en cuanto a la gestión de riesgos y era contribuir en la mejora continua de la gestión a nivel de todo el flujo del riesgo y también de destapar lo que se hacía a nivel de fraudes. Bueno, el incidente en cuestión se ve aún que un funcionario de la organización a la cual pues yo representé después tenía acceso a las bases de datos de este monedero virtual y realizaba réplicas de cuentas con saldos menores. Cuentas que operativamente no se consideraban de alta importancia porque eran saldos mínimos. Aquí pues en Colombia 500 pesos, 200 pesos, 100 pesos no es, son saldos tan significativos. Al hacer estas copias de las cuentas, lograba acceder a esta información confidencial y gestionaba transacciones tal cual como lo hacía un call center de cobranza dentro de la entidad que era un monedero virtual desde su ubicación personal, lo que le permitió apropiarse indebidamente entre 80 millones de pesos colombianos en un rango de un año y medio, 2 años, pues tomando como referencia esa situación de que era un monedero virtual y que esos saldos mínimos el cliente externo no se fijaba. ¿Sí? ¿Cómo pues se pasó la investigación? Reitero pues que esto vendrá siendo un logro en cuanto a la gestión. Básicamente se hizo una estructuración del flujo de actividades donde se iniciaba con el proceso del inicio de la base de datos y se empezaron a establecer controles. Y se fortaleció muchísimo con la base de peticiones, quejas y reclamos de la entidad donde habían muchas quejas en cuanto a que los saldos finales no tenían relación con el que se daba en un extracto bancario. Y esto llevó pues sencillamente a identificar el problema, a identificar pues al funcionario el cual radicó. La lección clave de este escenario es la importancia de la gestión integral, el cual incluya una identificación anticipativa, que es uno de los riesgos que te mencioné, de los riesgos que te mencioné en la primera pregunta, y en establecer controles realmente efectivos, tanto preventivos para la anticipación como correctivos para la materialización de este tipo de escenarios. Y también el seguimiento continuo de los diferentes riesgos y la actualización del mismo. Normalmente las organizaciones tienden a dejar un mapa de calor estático y la radiografía o la fotografía del riesgo no da el resultado final, sino da solo un resultado inicial.
Es que me he quedado helada con el caso que contaste, Luis. Y supuestamente lo más grave de acá es que hacían pasar como que si estuvieran ejecutando los controles, la gestión de riesgos bien hecha.
Que los atributos de un control, el cual necesita una documentación, una frecuencia de tiempo, sí estaban bien estructurados, pero la ejecución del mismo no, lo cual pues le abría la ventana a la persona para poder hacer este tipo de actividades ilícitas. Y pues si lo combinamos con diferentes modelos y gestión de riesgo, pues ahí tendría riesgo de fraude, tendría también pues significancia en el riesgo operativo, también tendría aplicabilidad en otros tipos de riesgo, los cuales fíjense que el impacto radicó sencillamente en un vacío a nivel de procesos, algo pues extremadamente alarmante para la organización.
Ahora, ¿cómo pueden las empresas evaluar adecuadamente la probabilidad y el impacto de los riesgos en sus proyectos o procesos?
Bueno, pues digamos para a las organizaciones medir exhaustivamente la probabilidad del impacto, lo voy a basar en características de experiencia y lo que yo veo y exijo también a nivel del desarrollo de las actividades a la hora de administrar y gestionar el riesgo. Lo primero es basarse en la historia. Si las organizaciones no tienen historia, están, aquí tenemos un dicho muy, muy claro de que si no conoce su historia, está condenada a repetirla. Y es que si las organizaciones no tienen historia, tienen que construirla. Construir una historia ayuda a ajustar y a soportar una probabilidad. ¿Cómo construimos una historia? Veamos el ejemplo anterior del caso. Empecemos a basarnos en una base de peticiones, quejas, reclamos, en los cuales si esos riesgos no están materializados, se van a materializar. Y allí empezamos a soportar los diferentes problemas corporativos basado en que yo tomaré esas quejas y esas peticiones para soportar una probabilidad. Otro escenario es el corazón de un sistema de riesgos, el cual son los eventos de riesgo. Las organizaciones sí o sí deberían tener un canal de eventos de riesgo para reportar cualquier contravención en contra de sus objetivos y que las personas tengan alguna manera para poder reportar esto y que así se le amarre el evento al riesgo y así se ajusta una probabilidad. En cuanto al impacto, surgen N mil maneras, pero las más tradicionales y lo que considero que es lo más oportuno para llevarlo a una junta directiva, a una reunión corporativa, podría ser cuantificar costos de oportunidad, lo que yo dejé de percibir por algún problema, horas hombre, lo que yo gasté en alguna persona por algún tipo de error, o sencillamente basarnos en la legislación, la normativa o la regulación, la cual trae consigo sanciones, y esas sanciones también me ayudan a soportar los diferentes impactos en los cuales están alojados al riesgo.
¿Cuál es el papel de la cultura organizacional en la gestión de riesgos?
Bueno, la cultura organizacional, independientemente de que hablemos de cultura organizacional, es un papel crucial, pero también es un reto crucial. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una cultura organizacional efectiva en una compañía, los miembros de la organización son los principales interesados en que eso funcione como un engranaje bien aceitado. Y esto ayuda a comprender y mitigar los riesgos, tener una mentalidad orientada hacia la gestión de riesgos como un desafío corporativo, radica en que el chip o el pensamiento basado en riesgos contribuye a las organizaciones, desde el empleado más chiquito al empleado más grande. ¿Por qué? Porque empezamos a entender cuáles son los riesgos que están en mi proceso, cuáles son los riesgos que están inmersos en el proceso que da entrada y salida de información a lo que yo hago, cuáles son los riesgos que están acompañando la estrategia corporativa y mi papel en la gestión de riesgos, cómo entraría. Entonces, es importante y crucial para las organizaciones tener fortaleza en cuanto a la cultura organizacional. Y recordemos que la cultura organizacional con un pensamiento basado en riesgos no solo es responsabilidad del área de que administra los riesgos o el área o la gerencia de riesgos o lo que se denomina URO, sino también viene siendo un papel importante o muy participativo la gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque pues el capital humano es el que mueve los procesos.
Luis, ¿y cuáles crees que son algunas de las tendencias actuales en gestión de riesgos que las empresas ya deberían tener en cuenta?
Yo te podría hablar, no, la tendencia actual ahorita, el boom, es la inteligencia artificial, la tecnología, pero realmente para mí la tendencia principal en cuanto al enfoque de la gestión de riesgos vendrá siendo los cambios regulatorios, experimentativos y significativos que están haciendo los diferentes países. Por ejemplo, en Colombia tenemos actualizaciones constantes en cuanto al tema que relaciona el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En Chile tenemos el boom de actualización también en cuanto al lavado de activos, pero fijémonos, por ejemplo, en Argentina, que Argentina está teniendo un escenario un poco más amplio en cuanto a la obligación de tener un sistema de administración de riesgo operativo. Esos cambios regulatorios, por diferentes motivos, razones, han hecho que sea una tendencia a nivel global. Y para mí es súper importante porque respecta un tema que trae consigo modificaciones organizacionales, modificaciones en los procesos, aumento de costos, volver a relacionar y actualizarme de lo que yo tengo. Entonces, ese principal o esa tendencia principal considero que es esencial a la hora de abordar los riesgos. Ah, bueno. Démosle un paréntesis también, algo súper importante que está moviendo también el planeta y son los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales es una tendencia también gigante que las organizaciones no la trabajan. Las organizaciones, independientemente del core de negocio, deberían trabajarlo. Si son aseguradoras, sector financiero, bancario, de producción, todas deberían atacar la parte ambiental Como mínimo, nosotros hacemos desperdicios o en las organizaciones existen líquidos lixiviados y eso hace que pues nosotros tengamos la responsabilidad propia y hablando de la cultura en cuanto al riesgo de gestionar los riesgos ambientales también como una tendencia actual.
¿Y cuál crees que es el papel de la tecnología, como los análisis de datos, la inteligencia artificial, en la gestión de riesgos?
Perfecto, en la actualidad la tecnología, pues como ahorita lo mencioné, ha generado cambios significativos en los ámbitos corporativos. La inteligencia artificial representa como un aliado crucial en la gestión de riesgos y esto se ve a que esa inteligencia artificial facilita la predicción y la anticipación de los diferentes riesgos, mejora la eficiencia en los procesos, proporciona una base sólida para la toma de decisiones y ayuda en la capacidad de prever los diferentes momentos donde puedan ocurrir amenazas. Y además esa tecnología ofrece datos que no nos permite o nosotros visualmente no lo tenemos, ¿no? Casualmente mencioné la historia y pues la inteligencia artificial o la tecnología, como lo mencionamos, pues me ayuda a mí a construir esa historia y a reestructurar y darle una reingeniería a mis procesos.
Y para finalizar, me encantaría que nos puedas decir un consejo para esos líderes y gerentes que desean mejorar su enfoque en gestión de riesgos y evitar errores costosos como el que nos has contado.
El consejo principal que yo le voy a dar a las organizaciones, y especialmente a lo que tú llamas líderes y gerentes, lo he mencionado muchísimo en la oportunidad, en las diferentes escuelas que he dado, en las diferentes consultorías que he dado, porque me he dado cuenta de que las organizaciones no entienden que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que convertir o lo tenemos que cuantificar. La gestión de riesgos no es simplemente redactar un riesgo, ajustar una causa a ese riesgo, determinar un control y medir una probabilidad, un impacto, ¿no? Tenemos que entender que un enfoque en el cual cuantificamos pérdidas, ya sea por costo de oportunidad, cuantificar sencillamente pues por las sanciones, ayuda a las organizaciones a que la gestión de riesgos tome muchísimo más fuerza. Permite demostrar, digamos, como un ejemplo, el costo de oportunidad de perder o dejar de percibir, así como las posibles multas. Y ese enfoque también ayuda a las organizaciones a comprometerse más con la mentalidad basada en riesgos. Y aquí fíjense que si nosotros trasladamos, y como ese consejo se los brindo, trasladamos todo lo que hacemos en dinero, costos de oportunidad o sencillamente ya sanciones generadas, permite a la organización establecer de que sí se está haciendo algo en cuanto a la gestión de riesgos y no simplemente vendría siendo un tema de retención documental. Además, es fundamental mantenerse actualizado constantemente los diferentes riesgos que puedan existir, tener herramientas, plataformas, archivos utilizados para la gestión de riesgos. Es importante técnicas de riesgos, que no solo sea basado en juicio de expertos, sino que tengamos modelos matemáticos, en lo posible también tener una herramienta que nos ayude también a evolucionar nuestro proceso. Y evolucionar no significa la mejora continua en cuanto a administrar el riesgo, sino también la mejora continua en cómo yo lo estoy comunicando. En resumidas cuentas, para mí los principales desafíos, como ese consejo que le doy a un líder o un gerente en la administración de riesgos, incluye cuantificar adecuadamente los diferentes riesgos y mantenerse al día con su evolución, no dejar el riesgo estático en el tiempo en un mapa de calor. Eso vendrá siendo el consejo principal que le doy a mis colegas.
Luis, me gustaría preguntarte algo más. Eso de estar evaluando constantemente el riesgo, ¿cada cuánto recomiendas hacerlo?
Recordemos que cuando llega el riesgo un mapa de calor, lo primero que hacemos es que él se aloje en un mapa de calor, en un riesgo natural, donde el riesgo natural se encuentra alojado. Nosotros llegamos y le acomodamos un diseño y en lo posible una ejecución, y ahí el control tiene que surgir bajo una serie de seguimientos. ¿Qué son esos diferentes seguimientos? Mirar constantemente cómo va su evolución. Esa evolución vendría siendo periódicamente cada 3 o 6 meses, dependiendo de cada cuánto se ejecuta la actividad. Ejemplo, si nosotros hacemos una actividad diaria, es importante que le hagamos una evaluación al riesgo en el primer trimestre y al control en el primer trimestre. ¿Por qué se hace en el primer trimestre y no de manera mensual o de manera diaria? Sencillamente para ver cambios significativos en el eje Y de la probabilidad o en el eje X del impacto. Ya si vendría haciendo actividades no tan concurrentes, lo más recomendable vendría haciendo cada 6 meses. Y es importante lo que tú mencionas, Nicole, porque las organizaciones no lo hacen, lo están dejando quieto en el tiempo, están simplemente utilizando el riesgo, lo actualizan en su mapa de calor o lo dejan ahí, le establecen controles y ahí queda el control. Pero no nos damos cuenta si el riesgo residual puede aumentar, si sencillamente el riesgo residual, como lo mencioné, puede aumentar, o sencillamente si los controles que yo estoy teniendo están cumpliendo con su labor o pues están haciendo, digamos, algo inútil, porque también he visto que los controles se crean constantemente, se crean muchos controles para un riesgo, pero no están haciendo un efecto necesario en cuanto a su mitigación.
Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros en este espacio. Me encantaría que para terminar nos puedas comentar cómo te podemos encontrar en LinkedIn para que todos nuestros oyentes te puedan contactar en caso necesiten algún consejo.
Claro que sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Felipe Perdomo.
Listo, muchísimas gracias. Espero tenerte en un próximo episodio para hablar otro tema relacionado a la gestión de riesgos. Y gracias a todos nuestros oyentes que se quedaron hasta el final del episodio. Conmigo será hasta una próxima. Adiós.